Buenos días, tardes, noches o cuando sea que nos escuches. Esto es Malhumoradas en Quack FM 103.4 en Coruña. Y también nos escuchan en Sevilla en Radiópolis, en Vitoria en Radio Siberia y en Madrid en OMC Radio. Para que no se nos enfaden y para no olvidarnos. Menos mal que siempre tengo chuleta. ¡Hola, Tete! ¿Qué tal?
Pues menos mal que no te hace falta la chuleta para mi nombre, querida.
Casi, ¿eh?
¿Qué tal?
Hoy casi, por lo que sea.
¿Qué ha pasado? Ya me contarás después con la cerveza que me vamos a tomar.
Yo qué sé, cosas, la vida. Como dice cosas. Un amigo, la vida.
Bueno. Mientras no sea la muerte, hija.
Pues por eso.
Pues todo va bien.
Pues todo ya está.
Ay, qué ilusión tengo, estaría más grande.
Sí, ¿no? Sí. Porque estamos ahí en un programa, hoy es familiar.
Bueno, es que esto ya, vamos, que si lo preparamos no nos sale. Fijo. Digo yo que no nos sale.
Fijo, menos mal que no preparamos nada.
Aquí estamos, vimos a estas señoras por ahí pasando por la calle y las secuestramos directamente.
Y dijimos, oh, pero vuestras caras no suenan, pasar sus
paquetes. Tu cara me suena, mira, venga, haciendo publicidad, venisos. Que no se puede hacer publicidad en Quack.
Pero la estás haciendo tú, yo no he dicho nada.
Pero tú es publicidad subliminal, que peor.
No.
Es más grave.
No, de hecho esta mujer que tengo a mi derecha, yo la vi en un supermercado en mi barrio.
Es que tu barrio es el de ella.
Ah, pero
ahora no vas a poder
vecinitas.
Decir qué barrio es, cuidado.
Somos vecinitas. No, no, podemos decir por si no nos asaltan a las dos.
Hombre, imagínate.
Hola, Rosa Cedrón, ¿qué tal?
Hola, chicas.
¿Cuánto tiempo, querida? Ya era hora, ¿eh? Que nos tenías abandonadísimas ya, a las
mira,
malhumoradas.
Fíjate si no recordaba la última vez que vine, que me perdí.
Te digo. Claro, pero hoy daba igual que se perdiera, porque venía en el coche con la mejor compañía del mundo. Podían estar perdidas en medio del monte, que no iban a tener ningún miedo. ¿A qué no, Rosa?
No, para nada. Hoy venimos las tres Marías.
Preséntanos tú, por favor, a estas dos acompañantes de lujo que tenemos y que además se estrenan en la radio.
Bueno, pues una es la madre que me parió, nunca mejor dicho.
Ea.
Menos mal que no ha dicho lo que falta.
Y la otra es mi hija, o sea que ya veis que vengo muy, muy bien acompañada.
Tenemos doble ración de Rosa, porque la otra también es Rosa López.
La madre que la parió.
Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Rosa.
De nada, no hay de qué.
Y tenemos a una Eire, querida. ¿Qué tal?
Perfectamente,
dice así, pero lo dice así como, bueno.
Venía con el GPS preparado por si tenía que indicar el camino.
No sé si voy a hablar mucho aquí, ¿eh? Igual me entra toda la timidez esta que no tengo y la saco aquí. No te está viendo nadie, Eire, esto es radio. Puedes hacerme la burla si quieres.
No me lo puedo creer.
Se ha puesto tímida.
Se ha quedado frita.
Sí, ella no es así, ¿eh? Doy fe.
Nada, en tres minutos se suelta.
Bueno,
que no se suelte mucho tampoco, ¿eh? Por favor.
En cuanto empecemos a decir alguna tontería tú y yo.
Por aquí, por lo que sea, hay gente que tiene miedo que le robes el protagonismo.
Bueno.
Pero espérate, ¿de quién no estás hablando de mí?
También.
También, pero vamos a ver. No. Ya, si vamos a empezar así, ya.
Vamos a empezar malamente.
Rosa, cuéntame. Que nos hiciste sufrir mucho.
¿Por qué?
Pues porque te echamos de menos.
Ah, pero ya sabéis, yo siempre digo lo mismo: llamarme, yo vengo.
Por Dios.
Rauda y veloz.
Por supuesto que queríamos que tenerte aquí y más en una semana como esta. Por cierto, tenemos que hacer una cosa, compa, antes de seguir hablando con Rosa.
Sí.
Que esto se está emitiendo el sábado, pero lo estamos grabando antes del sábado, porque así podemos hablar con Rosa antes de que hagas algo que creo que es súper importante para cualquier persona que viva en esta ciudad, en A Coruña, y que tú ya eres Coruña, casi de pura cepa, que ya sabemos que no, luego nos dirá tu mami, pero para una persona, para una música como tú, que viven a Coruña de toda la vida y que han hecho prácticamente toda su carrera musical en A Coruña, pues no sé, lo del pregón, ¿cómo lo llevas?
Pues, madre mía, lo llevo lo llevo como puedo. Es un honor increíble. Aún no, de verdad, o sea, aún estoy... Mira que ya hace días que me lo dijeron, que me lo pidieron, y aún estoy asimilando el hecho de que me voy a sumar a ese balcón que yo miraba de pequeña desde abajo, precisamente cuando iba a ver pues otros pregones o después cuando empecé a trabajar en el ayuntamiento, porque fue mi primer trabajo fue en el ayuntamiento de A Coruña.
¿Toma?
en la orquesta de cámara municipal. Uh-huh. Bajo la batuta de Rogelio Grova.
¿Y esa niña se imaginaba, soñaba con este momento? ¿O ni siquiera se le pasaba por la cabeza?
Ni siquiera se me pasaba por la cabeza. O sea, ya ves, llegaba yo ahí con 17 años, con mi violonchelo a cuestas, y que se me iba... Nada, o sea, era totalmente anónima e inconsciente de lo que después sería mi vida. O sea que... Imagínate, ni de broma me imaginaba yo.
Porque es que estaba yo pensando, o sea, bueno, que no sé cómo funciona el tema, si es que contacta contigo por teléfono, tal, pero bueno, cuando recibes ese mensaje, llamada, lo que sea, no sé cómo fue, nos lo puedes contar si quieres. ¿Qué siente una cuando de repente le comunican, de la forma que sea, que eres la candidata para hacer el pregón de las fiestas?
Pues mira, voy a ser totalmente sincera. Lo primero que piensas es, ¿yo? ¿Por qué? Porque siempre asocias, claro, el pregón a que lo va a dar alguien que es muy representativo de la ciudad, súper conocido, que arrastra masas y que va a llenar la plaza y tal. Y claro, yo siempre fui una persona muy con los pies en la tierra, y yo creo que nunca dejé de ser la Rosiña primero del Capitán Juan Varela y después la Rosiña que vivía en el Viña, y claro, me costó el pensar que bueno, que igual pudiera estar bien que yo diera el pregón, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, tengo esa sensación de que...
Sabemos cómo se llama eso, ¿verdad, chica?
Sí, cariño, lo sabemos.
Yo no.
Lo síndrome sabemos. Del impostor.
Sí. Ah, sí. Bueno, es que yo como estoy con lo del síndrome de la flipada...
Siempre tienes la sensación de que cualquier otra persona lo merece más que tú, ¿no? O que puede desempeñar ese papel mejor que tú. Al final, pues... Sí, es verdad que es el dar inicio a unas festividades que duran todo un mes, pero siempre tienes esa sensación de darle la talla, seré capaz de hacer un pregón que le guste a la gente y que esté a la altura de pregones anteriores, ¿no? Después te das cuenta de que cada uno tenemos nuestra vida y tenemos nuestras vivencias, claro, con respecto a la ciudad. Y yo, sí, es verdad que en casi 30 años que llevo de carrera de cara al público, pues es verdad que sí, que fue curioso además porque, claro, te dicen esto y dices tú, bueno, a ver, Coruña, yo... Y empiezas a tirar de memoria de cosas que pasaron, de toda tu relación con la ciudad, y como yo soy músico y soy, bueno, cantante, violonchelista, pues empiezas a hacer un repaso de todo lo que ha sido... pues la carrera, desde que empezaste a estudiar, todos los músicos de la ciudad con los que has compartido y con los que has colaborado, y de repente, claro, me descubrí viendo un mundo inmenso, imposible de resumir en un pregón que si quisiera hablar de todo, pues estaríamos 3 días de pregón. Quiero decir, eso sería...
Bueno, es un mes de fiestas, o sea, ¿qué tiempo tienes? Tampoco.
Entonces, también me ha servido un poco para ser consciente, ¿no? De toda esa historia que lleva uno a las espaldas, pero que olvida porque, bueno, porque va pasando el tiempo, pasan las cosas y vas, te vas centrando en el presente y en lo que estás haciendo en cada momento, ¿no? Y de repente miras atrás y dices, caray, claro, es que he tenido la inmensa fortuna de formar parte de muchos momentos importantes, incluso históricos, a nivel histórico, a nivel musical de la ciudad, ¿no?
¿Cómo fue? Y además este año no solo entiendo que esta invitación a este pregón no viene solo por esa trayectoria tuya, que evidentemente es brutal y ya era hora, ¿no?, que se reconociese en la ciudad, sino porque este año también tuviste otra noticia brutal. Yo la comenté aquí, no pudimos estar aquí en Quack FM en ese momento. Y además, tú sabes que yo estaba así, bueno, también un poco fastidiada de salud y demás, que ni siquiera pude estar en el acto. Pero, por favor, cuéntanos un poquito de esa noticia que tuviste este año, que también fue increíble para ti, o entiendo que fue increíble, porque lo fue para todos. Ahí sí que nos cogió a todo el mundo como, wow, qué maravilla es esta, ¿no?
Sí, sí. Una vez más, fue una sorpresa el hecho de que bueno, pues los académicos de la Real Academia Galega de Belas Artes entendieran que yo podía aportar algo dentro de una institución con, bueno, 175 años de historia. Y bueno, en esos 175 años tan solo dos mujeres ocuparon un puesto de académica dentro de la sección de música, es decir, yo era la tercera. Una vez más...
¿Quiénes fueron las anteriores?
Mercedes Goicoa y María Luisa Nache. Uh-huh. Es decir...
Menudo honor.
Claro. Y más, bueno, Mercedes Goicoa fue profesora... mía en el Conservatorio de A Coruña, un año de música de cámara, y recuerdo además, también fue un evento, un acto que me llevó otra vez al pasado, ¿no?, y a recordar todas las personas que tuvieron algo que ver en lo que yo soy hoy, y además de una manera muy, muy bestia, ¿no?, porque los años de formación siempre son duros,
claro.
Están llenos de incógnitas y de, claro, ¿sabes?
Bueno, formación clásica, madre mía.
Claro, la formación clásica es muy... Sobre todo en la época en la que yo empecé a estudiar, cuando todavía el conservatorio estaba en Cuatro Caminos, pues era duro, era algo donde yo aprendí lo que era la disciplina, el esfuerzo... Y hubo personas, pues eso, como Mercedes Goicoa, como Juan Durán... Juan Vara, es que fueron muchos y sobre todo eso, pues con Mercedes también, fíjate, también tiene relación, es que esto, ya sabéis que mi vida siempre ha estado llena de coincidencias,
bueno,
de sincronicidades,
así, ¿no?, de
hilos sí, rojos comunicantes,
sí,
¿no?
Sí, de una forma incluso muy mágica a veces, ¿no? Y yo en esta plaza en la que voy a dar el pregón también tenía mis ensayos en casa de Mercedes Goicoa, que por aquel entonces vivía allí en un
piso
precioso, en María Pita. Y allí tuve mis sesiones de cámara con ella. Y entonces son muchos recuerdos, ¿no? Muchísimos recuerdos.
Y digo yo, la madre que la parió, ¿qué pensó cuando se enteró de que su hija iba a dar el pregón?
No sé, yo es que estas cosas me las tomo con mucha tranquilidad.
Mucho más que yo, ella la tranquila.
No, yo realmente, o sea, a mí me parece estupendo, precioso, muy bonito y tal, pero bueno, no me voy a andar por ahí dando vueltas como una gallina sin cabeza. Entonces la cosa se pondría muy complicada, ¿no?, todavía. Porque
si la niña que del pregón.
mira que se va a subir al balcón.
Y de repente te viene la gente y te dice, estarás orgullosa. Y digo yo, sí, bueno, claro.
Pero ya estabas antes, ¿no?
Sí, antes, claro, de eso ya.
Claro. Y no hay quien te pregunta, ¿ya era hora o qué?
No, a lo mejor la que pienso.
O, la, o lo pensabas
mismo,
tú.
La que
tú,
piensa, claro, yo para mí misma, así muchas veces y tal, digo yo, bueno, pues ya era hora. Eso sí, yo puede que sí lo piensen.
Quizás lo de la academia sí que fue algo que a lo mejor te sorprendió.
Bueno,
más.
Lo de la academia me quedé patidifusa. Pero bueno, dije yo, mira, ¿ves? Alguien ha reconocido.
Al fin.
Lo que, o sea. No digo que uno haga unas aportaciones extraordinarias y tal, pero realmente a tu nivel haces lo máximo a lo que tú puedes llegar, que a mí es lo que me parece. Es decir, yo cuando me decían, oh, y tus hijos solo estudian música, digo yo, hombre, no sé si eso se les da bien y tal. Lo que no se puede hacer es hacer algo que no te guste y luego ser mediocre.
Efectivamente.
Si te vas a dedicar a algo que te guste, pues adelante,
es que,
y llega a lo más que puedas.
Que también hay que tener narices para decir, solo estudia música. Que, o sea,
sí, de hecho, sí.
Como si fuera tan fácil, ¿sabes? O sea,
bueno,
¿no?
Era la pregunta.
No, claro, sí. Claro,
claro,
porque pero eso pasa mucho, o sea, con cualquier vertiente artística, ¿no? Sí, que es como, sí. ¿Cómo vas a
hacer? Vas a morir de hambre.
Vas a hacer eso, eso no te da de comer, eso no sé qué.
De comer, sí, como dicen las,
y entonces todo se ha cerrado. Venga, ahora vamos.
Sí, a ver, no es una cosa segura y tal, pero es que la seguridad muchas veces
es que la cosa segura
es
no
el camino del aburrimiento y de la infelicidad.
No siempre. A ver, yo me formé para ser. Yo soy profesora, claro, de violonchelo y fue mi carrera. Y estudié para ser profesora, claro, o miembro de una orquesta. Y claro que así se vive muy bien. ¿Qué así pasa? Que cuando,
claro,
lo conseguí, cuando conseguí estar de profesora en el Conservatorio de Ferrol, pues se cruzó por mi camino pues un contrato con Warner y una promoción, claro, que había que hacer y una gira internacional que había que hacer. Y entonces me dijeron, nena, o eres profesora o eres artista. Pero nos está jodiendo la promoción. Y entonces elegí y lo que elegí ya lo sabéis todos. Pues me dejé el conservatorio y bueno, escuchando que estás loca, ¿qué estás haciendo?
Y bien, y bien elegido, creo.
Sí, no me arrepiento.
Y Eire, ¿y tú qué pensaste cuando te enteraste de que iba a hacer el Pregunt tu madre?
Bueno, lo primero que me llegó fue una videollamada de ella y me dijo que al principio que no me podría decir nada, pero que era algo que me iba a gustar mucho, pero pues que hasta que no se dijera, pues sí, lo va a hacer, pues que no me lo podía decir. Al final me lo dijo unos días antes y vamos, me quedé loca, o sea, no, para mí no cabía, ¿sabes? Que mi madre fuera a hacer eso, o sea, no sé.
Estás flipando lo más grande.
Sí.
Me dicen por el pinganillo que mi compi quiere poner música.
Te lo dice la pinganilla de turno. Sí, porque es que ha habido aquí también una casualidad de esas como las de Rosiña, que somos muchos de casualidades, ella y yo.
Sí.
De este tipo de casualidades.
Sí, de este tipo.
Yo tenía una canción, porque yo hoy quería poner una canción.
Sí.
Y no es la que pongo siempre cuando hablo de ella.
Sí.
Porque hay una que, y ella lo sabe, que es que para mí es mi canción, su canción, nuestra canción. Por algún motivo había escogido otra, y la tengo aquí ya preparada, y de repente va, y cuando dijimos que íbamos a preguntaros, pues en medio del programa, pues qué canción os apetecía escuchar, va Eire y dice la misma que yo tenía seleccionada y me apetece mucho escucharla y ponerla. A lo mejor no nos da tiempo ponerla entera, pero vamos a escuchar esta maravilla de Negro Carabel en la versión de Cristina Pato y Rosa Cedrón en Soas, que es para mí uno de los discos más flipantes que tengo en mi discografía.
Sí.
Conste. Y continuamos a la vuelta. ¿Os parece bien?
Dale.
Perfecto.
Vamos a ello. Traición.
ti xente tanto, me niña, ti venche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa fresca fonte, rosa do xardín de Dios, alentiño do meu peito.
Esto ya,
bueno, yo sé de una que ahora mismo
era la de Bratislava, hija mía.
Bratislava,
la
de Bratislava, sí. Qué maravilla, por favor, de grabación, sí,
es
de producción.
Un discazo.
Este disco es increíble. Es increíble. Solo, es que solo el acompañamiento que tenéis, las
sí.
dos.
Wow. No, y aparte para mí fue una experiencia única.
Porque fuisteis allá a grabarlo.
No, fue Cristina.
Ah, fue Cristina.
Sí, yo
no
grabé cómodamente aquí desde el estudio, sí.
Pensé que habíais ido las dos.
Sí, no, yo me quedé aquí cómodamente y después grabé lo mío. Y es una pasada porque yo creo que es de lo mejor que hemos hecho.
¿Tienes grabado?
En lo que he podido participar y aparte, bueno... Enamorada de por vida de Cristina Pato.
Hombre, madre mía.
Me parece
otra que tenía que ser académica
increíble,
y pregonera,
sí,
y de todo.
Sí, lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre.
Y también es como una persona que está, pero
es
que no está.
Es increíble. Sí. Es una mujer volcánica, como la llamaba yo, Cristina volcánica. Es increíble. Toca, era buenísima con la gaita. Pero con el piano es increíble, increíble.
Eire, ¿por qué esta es la canción que más te gusta de tu madre?
Pues no sé, porque la escuché por primera vez, yo qué sé, casi cuando, en plan, nací.
Antes de nacer, nena, antes.
Pues ¿en sí, plan, también, nací? O sea,
antes.
En plan, yo estaba en la barriga y ya mi madre cantando esa canción, entonces pues ya, no sé, pues cuando ya en plan empecé, ¿sabes? Cuando ya empecé a saber sobre cosas y no ser ahí... Yo qué sé, pues...
Un bebé.
Pues la escuché muchas veces, me empezó a gustar cada vez más y acabó siendo mi favorita y pues la que más me gusta entre todo tipo de músicas. O sea, da igual cuál, mi favorita siempre va a ser Negro Carabel.
¿Y tú quieres dedicarte a la música, Ire?
No.
Chica lista.
No.
Decía mi abuela, palabra fea pero desenjanada.
Y tiene,
con la
tiene,
sinceridad, o sea, ante todo.
Vale, para
pero no,
eso. Vale,
pero
para
no,
eso.
No vas a clase, no, o sea, ningún instrumento, nada, no te llaman nada.
No,
poquito.
Lo único últimamente el piano. También es verdad que, bueno, este año, entre clase, entre cole, insti, todo eso, fui a dos coros, el del instituto, y es Salvador de Madariaga, y el otro con mi colegio primaria.
¿Cuál es?
Yo creo
¿cuál
que
tu
yo creo que a Aire le mola mucho más el
Emilia Pardo Bazán.
El coro de
a Aire
las emociones.
Le mola mucho más el deporte.
Sí.
Y si la estuviesen viendo nuestros cienes y cienes de seguidores que nos escuchan,
esos mismos.
Si la estuvieran viendo dirían, "Ah, esta chavala se dedica al baloncesto mínimo."
Pues me dediqué al baloncesto como por 5 años, pero luego decidí que me iría mejor en atletismo, me fui de baloncesto por completo, entré en atletismo y mira tú por dónde.
¿Qué ha pasado en atletismo este año, querida? ¿Qué estás deseando contarnos?
A ver.
Hemos quedado campeonas gallegas, sub-14, en relevos, 4 por 80 metros lisos cada una.
Wow.
Yo y mis tres otras compañeras, Claudia, Vera y Amaya.
¡Qué maravilla!
Tiene nombre el club, hija mía.
Un saludazo para tus compañeras, hombre, y para todo el club, por
a
supuesto.
A mi club, al Riazor Club de Atletismo.
¡Hombre! ¡Hombre!
¿Te gusta mucho el atletismo, Ir, entonces?
Demasiado.
Mucho más que el baloncesto.
Sí, tengo una obsesión con el atletismo.
¿Qué es lo que más te gusta?
Todo, los saltos.
¿Los saltos? Hombre, con esas patas que tienes.
Toma.
El problema sería que me gustasen a mí los saltos, ¿sabes? O
sea, yo lo que a mí me flipa mucho en atletismo, a mí me flipa como los 100 metros vallas y todo esto. Digo,
también hago vallas.
Yo me comería todas. O sea,
bueno,
todas. Comería todas.
Sí. A veces sí que es verdad que no hay ningún otro remedio, que no llegas con la pierna que quieres o no das los pasos que quieres y te la comes.
Te la comes.
Pero bueno, no pasa
yo me
nada.
Las comería todas, pero con los dientes. O sea,
sí, sí, sí. A mí me ha pasado
literal.
Y madre mía.
Con lo que cuadra, o sea, ¿verdad? Por donde te pillas.
Madre mía. Sí. Me pegaría cada leñazo.
Eire, has empezado ahora la etapa del instituto, si no me equivoco.
Sí.
No sé si preguntarte cómo lo llevas.
De vacaciones.
Muy bien, ahora ya me ves aquí de vacaciones. De maravilla,
de,
mucho mejor que en el instituto.
Yo me dijo un pajarito, por el pinganillo ese, que le hablan a Marga, también me hablan a mí de vez en cuando. Me hablaron aquí por el pinganillo, que tu madre está haciendo la ESO contigo.
Ay, sí, o sea. Sí,
a ver, a ver cómo es eso. La hacen las tres.
Claro. A ver, que viene bien, que mis neuronas estaban, vamos, descarriadas, quedaban cuatro despistadas por ahí, chocándose unas con otras. Es decir,
también digo que ella se apunta,
bien.
O sea, yo creo que el día que me haga la carrera, mi madre se va a venir y se va a apuntar conmigo a hacer la carrera.
Bueno, no te pases. Sí, igual el día que te vayas tú a hacer una carrera, me voy a hacer otra.
Te voy a decir
otra.
Una cosa, querida. Mi hija Valentina, que tú conoces, decía siempre: cuando cumple 18 años me voy a ir de casa, pero contigo. Claro, ella siempre me decía que yo me iba a ir con ella a todos lados. Claro. Y yo le decía: mira, nena, cuando cumples 18 años, las pocas ganas que vas a ver de tener a tu madre cerca. Y ella: no, mami, porque yo, aunque me vaya a estudiar fuera, tú te vas a venir conmigo. ¿Sabes lo que pasó, verdad?
Que se fue sin ti.
Claro, como vais todos, ¿qué es lo que tiene
18,
que ser?
Sí, claro.
Eso es lo que hay que esperar, básicamente.
Es lo que tiene que ser.
Sí, bueno.
Es lo que hay. Yo nunca padecí el síndrome del nido vacío, ¿eh?
No, ella nos invitó a tomar
independencia. Probablemente les invité a subir al piso de arriba, que estaba libre, y dije yo: pues nada, os vais para arriba y yo puedo andar por casa en camisón si me apetece, sin encontrarme con algún amigo o alguna amiga.
Novio.
Tú dejaste caer ahí lo dejaste.
Eso. Después cogieron ellos ya de moto propio, decidieron largarse más lejos.
Tú dijiste: entonces, el piso de arriba está vacío,
pero ahí lo dejo.
Pero fue muy gradual, porque primero se fueron a Santa Cristina, allí a un juntos,
después nos fuimos a Perillo en distintos pisos,
en el
después
primero,
ya,
y el tercero,
cada uno
luego se fueron cada uno a un extremo distinto, luego terminaron viviendo cerca.
Sí, y ahora otra vez.
En el mismo barrio.
Bueno, ahora no tan lejos.
Bueno, a ver.
Y ahora vuelven a estar otra vez uno aquí y otro allí. Y supongo que dentro de poco.
Pero cerquita también.
Cerca.
Sí,
supongo que todo el mundo lo sabe, pero de quien está hablando Rosa Anay es de Javi.
No, y de ella.
Que, de,
sí,
claro,
sí, sí,
de Rosa, hija, y de Javi, el hermano, que es Javi Cedrón, alucinante violinista que tenemos en La Coruña.
Y
que es el que nos falta aquí hoy, por cierto.
Sí,
es el que nos falta ya, sí, para completar.
Javi, para la próxima te vienes, ¿eh?
Bueno, yo, Rosa, escuché en una entrevista que te hicieron muy chula, en el Jazz Filloa, que la música como que te viene, que aquí tu señora madre que toca la guitarra y canta muy bien, sí, y no sé qué, y digo yo.
Eso pasó hace muchos años.
Eire dice que no, que pasa de la música y tal, pero ¿vosotras os atreveríais a cantarnos un poquito algo las dos?
Uy, uy, uy.
Yo sí, no tengo ningún problema.
Lo que
pasa
es que
mi voz no es la que es.
¿Cómo era esa que le cantábamos a Eire cuando la llevábamos en el...?
¿Cuál era?
Que nos la habíamos inventado.
Ah, sí, era la de...
Nos habíamos inventado la de...
Ostras, yo ahora no me acuerdo.
Sí.
Cantaba la pájara
pinta. Ah, sí.
¿Cómo era?
Sí. Estaba la pájara pinta, sentada en el verde limón.
con el pico picaba la hoja, con el pico picaba la flor.
Pero y después,
qué bonito.
No duerme, duerme, la pájara pinta ya se durmió. Duerme, duerme, y como un tronco se quedó.
Bueno, 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 bueno.
Ya casi no me acordaba, hace 13 años.
Eire, ¿qué sientes?
Y en galego también.
Que esto para ti tiene que ser, porque supongo
muchos
que te acuerdas.
Muchos recuerdos,
¿no?
Yo no me acordaba de esto, pero ahora que me han así pues refrescado la memoria, pues me ha venido todo.
Y tú, o sea, Eire, y tú con esto y pasas de la música, no te creo.
Bueno,
canta genial, de verdad que canta sí, sí, muy bien.
Bueno, bueno. Seguramente.
Y eso, y está en el coro, cosa de lo que a mí me alegró profundamente, porque además no fuimos nosotros los que le dijimos, Eire, ¿por qué no te metes en el coro?
No, en realidad fue el de música.
Sí, bueno, sí, da igual, porque nunca... se debía pensar que cantabas bien por genética.
Sí, pero
bueno.
Pero sí, también entre unas amigas dijimos, oye, si nos apuntamos que puede estar muy guay, no sé qué, nos lo vamos a pasar genial, claro. Y listo. Y al final, pues sí.
Y es, yo estoy muy, muy contenta de que lo haya hecho, porque sí que es verdad que la música para mí es algo fundamental en la educación. Debería estar muchísimo más presente de lo que está, muchísimo más. Porque, bueno, porque es que ayuda en todo, ayuda en todo.
Estás rodeada de profes, ¿lo sabías, compi?
Sí, yo...
Porque de este lado...
¿Me está entrando un complejito?
También tenemos otra docente.
Sí. O sea, me siento chiquitita como un gnomo ahora mismo, y no solo porque son unas gigantes, o sea, porque son altísimas, no solo por eso, pero ay,
yo es que
un poquito sí.
Sí que pasé por varios. Pues,
porque yo además, como soy tirando a cantamañanas básicamente, que yo tengo oreja, no tengo oído, por lo que sea, pero bueno, yo qué sé.
Pues yo empecé en guardería, así, o sea... cuando todavía no tenía hechas las oposiciones. Después pasé a parvulario. Luego ya no me veía yo con 60 años arrastrada por el suelo jugando con parvulitos. Dije yo, voy a aprovechar que puedo hacer ahora música y que puedo tal. Me hice los años de solfeo y de tal correspondientes y de guitarra y ya empecé a dar clases de música. Por cierto, uno de mis primeros alumnos del colegio, en octavo, fue compañero mío mientras me examinaba yo. Nos examinábamos de quinto de solfeo. Ernesto Riobondo, un violinista fabuloso, por cierto. Sí. Fabuloso.
Qué bueno.
Wow.
Y ya digo,
le di clases en preescolar. Fue mi alumno, mi alumnito de preescolar.
Y después fueron compañeros.
Terminamos siendo compañeros de, o sea, de examen.
De solfeo.
De examen en quinto. Él ya llevaba cuarto de violín, con lo cual sabía mucho más de música que yo. Entonces, cuando
¿quién le daba clases a quién?
Sí, no sé. Él era muy respetuoso y estaba siempre muy, o sea, muy, muy tranquilo en clase, cosa que no puedo decir de los demás. Pero, en fin.
Bueno, pensé que iba a decir cosa que no puedo decir de mí misma.
De los demás. Ay, no, que yo era una alumna muy, muy, muy eso. Si no, que se lo pregunten. ¿Cómo se llama?
Sí, sí, sí. A Valentín. No, a Valentín era el profesor de guitarra.
Era el de guitarra. Bueno, ese me debió de echar unas cuantas maldiciones, pero bueno, entonces se lo perdono. Porque yo me ponía muy nerviosa y los exámenes... Bueno, menos mal que ya sabían que no me iba a dedicar a tocar la guitarra. Y bueno, yo era mayor, yo creo que se compadecieron de mí y dijeron, ah, venga.
Bueno, mayor tampoco eras tanto.
30 y...
Joder, bueno, entonces yo que soy una 30, anciana. ¿No?
34, chaval. Mayor dice...
Pero de mayor mucho. Nada, entonces oye, a ver, que somos ya aquí todas
sí,
abuelas.
Bueno, pero eran 30 y muchos, la casa, el cole, bueno, los sí. Niños, eso era mucho para darle
bueno,
tiempo.
Pues tiene todavía más mérito.
Sí, claro. Bueno, pero bueno, en fin. Yo lo mío no es el las cosas arregladas. Yo soy muy
a lo loco.
Muy a lo hecho. Entonces a mí todo lo que sea reglas y tal y cual, por eso soy autodidacta. Me lo paso muy bien aprendiendo y creo que algo de eso se lo he pasado al resto de la familia. Mi padre nos lo pasó
el
a todos.
Abuelo.
Ajá. Que aprendió de todo él solito.
¿Qué instrumentos tocaba tu padre?
Lo que le pusieras en las manos.
Mi padre básicamente tocaba el violín en la tuna de veterinaria de León cuando estaba, pero después tocaba la guitarra, la bandurria, el laúd, cualquier, o sea, incluso aprendió a tocar la flauta, que yo cuando me casé nos fuimos y nos compramos, le compré una flauta a mi hermano. Que solo canta en la, o sea, yo creo que no canta ni en la ducha.
Por lo de que, los míos.
Pero no sé por qué me dio por traerle una flauta. Bueno, también al mismo le había regalado un aftershave y resulta que tenía una barba y un bigote que no veas. O sea que yo pensando que era una sí. colonia.
Eso es como regalarle un peine a un calvo, igual.
O si se de, por si se depilaba las piernas, que se echaba. Claro,
como mi hermano no la flauta ni furifa, se la dio a mi padre. Y mi padre, que cada vez que le dabas una cosa así nueva donde pudiera él enredar de motu propio, cogió, empezó a tocar la flauta, terminó tocando el pájaro chowí, esa que es.
Ay, la que cantó Julio Iglesias, que la tenían en
un LP. Bueno, pues eso es flauta.
Sí, esa me la sé yo.
Es milagroso.
¿Quieres saber que esa es la primera canción que yo me aprendí en mi vida, Rosa?
Pues seguramente.
Porque la tenía mi padre en un cassette y yo recuerdo, íbamos en el Peugeot 504.
Dios. Sí, ostras.
Un fósil.
1476 M. Me acuerdo hasta la matrícula. Y me ponía la cinta del Julio Iglesias.
Ya.
Y yo me aprendí ese tema. Yo no sabía lo que era la noche guaraní, no tenía ni idea de lo que significaba la palabra guaraní.
Da igual.
Yo no sabía lo que era el chowí.
Se canta lo mismo.
Pero yo cantaba para adelante. Sí, sí.
Luego te entra la curiosidad y preguntas e investigas. Qué fuerte. Y dices, ostras, ¿y esto quería decir eso? Pues yo no lo sabía.
O sea, como cuando cantaba, son tus perfumes, mujer, los que me sulibellan. Y dices, ¿qué es eso? Pero cantabas igual.
Sulibellar, ¿qué será eso?
Sí, pero cantaba.
Pero si ahora también se canta. Cantas canciones en inglés y saber inglés.
Tienes ni idea de lo que dices. En el monte del olvido.
Wow, caray, pero
Sevilla
esa tela, ¿eh?
Tuvo que ser con su luita plateada.
Tela con ese tema, sí,
no
sí.
No veas.
Rosa, ¿qué canción nos propones para pues esta mira, pausita que vamos a hacer ahora?
Pues mira, yo ahora pondría de un disco que creo que no fue lo suficientemente, en su momento no fue lo suficientemente valorado, que me parece que es el de Entre dos mares. Uh-huh. Entonces, en Entre dos mares había un tema que a mí me encantaba, que era el de O vals da tola. Uh-huh. Y me parece que es bonito porque, aparte de que es muy tierno, o sea, lo que explica, lo que cuenta, y ve, digamos, la locura desde un punto de vista cariñoso, comprensivo, me parece que se puede adaptar también a cualquier otra persona que en estos momentos no siga el ritmo de toda la mayoría.
La idea era esa, claro. Esos maravillosos loquitos que no son tan locos, claro. Que quizás son los que están más cuerdos. Exacto. Dentro de una sociedad enferma.
Exacto.
Y ese era mi pequeño...
Había un tema que cantaba este, ¿cómo se llamaba aquel...? El protagonista de una serie mexicana, Eduardo Palomo. Uh-huh. Decía, todos se sienten bien y yo me siento mal, será porque no son gente normal. Entonces, eso a veces sí que estás un poco por ahí diciendo, pues ¿a qué va a ser eso?
Va a ser eso,
probablemente.
Va a ser eso.
O valse da tola, compi, sí. Se la dedico.
Pues
por lo que sea, ¿no?
Es que es muy bonita.
Muy bonita, muy bonita.
Así tal lo hablamos.
No, y aparte tenía tenía un acompañamiento y unos arreglos de violín y de guitarra preciosos.
Es brutal.
Para mi modo de ver, eran preciosos. Sí.
Pues vamos allá. Entre dos mares o valse da tola.
que digo yo que me la dedicaste esta canción porque soy de esa peña que voy a mi bola, no con las corrientes
primero
masivas.
Por la belleza que es, porque sé que es una de las más desconocidas, tanto de este disco como de Rosa. Es curiosamente, además,
sí.
Es que es tan bonita.
Es preciosa.
Tan bonita.
Yo ya le dije que...
Y si escuchas, a lo mejor ahora no te dio tiempo bien.
No.
Pero si luego cuando estés ya tranquila o quieres volver a escuchar y escuchas la letra, vas a entender por qué te la dedico. Y ahora lo digo completamente en serio.
Sí. Me he puesto romántica.
Me voy a poner nerviosa, por favor. No,
ay,
tontorrona, ya empezamos.
Es una preciosidad de canción y de, bueno, de todo, de producción...
Que no te oigo.
Entre dos mares... Rosa, no sé si quieres hablar sobre Entre dos mares. Tú, a mí me hace mucha gracia que cómo le llamas a la portada de este disco. No lo voy a decir yo.
Soy la pitufina. Fue además mis primeras sesiones de fotos así, después de dejar Luarna Lubre, fueron las que hice con Joan Piñón. Y fueron maravillosas, fueron unas sesiones de fotos que para mí, bueno, fueron increíbles, porque es un fotógrafo
increíble.
Increíble. Sí. Y pero hacía la gracia, claro, porque era tan azul, pues la pitufina. O sea, era la coña.
Yo decía que era un disco redondo.
Me descubrió a Rosa desde otro punto, creo que a mí y a tantas personas, evidentemente. Pues, ¿de qué conocíamos a Rosa? Pues obviamente en la cantante de Luarna Lubre. Aún hoy, después de tantos años, siguen diciendo que Rosa es la cantante de Luarna Lubre.
Sí,
imagínate,
antigua, sí.
Con todas las que han pasado, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que yo recuerdo escuchar este disco entero y era como volver a escucharlo y decir, madre mía, o sea, la producción... Claro, ya sabes o ya te das cuenta de que detrás hay alguien o hay ciertas personas que a nivel de producción son brutales. Porque solo lo escuchas, lo sientes, aunque no entiendas, no tengas ni idea de música, tú escuchas este disco, escuchas SOAS y alucinas, o sea, es como, wow, te explota la cabeza de lo bien hecho que está, ¿no? Pero aparte de eso, fue como el resurgir, ¿no? De repente, porque yo con Rosa tenía como el recuerdo de ella de cuando empezó en Luarna Lubre, que era una chiquilla. Sí. Yo era más que ella todavía, pero yo recuerdo escucharla desde que se inició en la música, digamos, más públicamente, que yo era una chavalita, claro, ella pocos más años que yo tenía.
Ya está presumiendo de que es más joven que las demás. Te gana aire, perdona.
Oye,
a ver.
O sea, aquí es más que, joven que tú estoy yo, ¿eh?
Es que, sí, ya, es que
siempre tirando para casa.
Pero que no, que
siempre, siempre.
A mí me da igual.
Si nos llevamos poquísimos años.
Siempre sí, para tete anécdota.
Poquito.
Siempre para tete anécdota.
No, tía, es que lo gracioso es que yo pensaba que ella era mucho mayor que yo, pero solo por la presencia que ella tenía.
Tanta altura.
No porque la viera impone. Más vieja que yo, ni mucho menos.
Porque tienes que mirar para arriba.
Es verdad.
Sí,
más
sí.
Grande, más tiempo creciendo, más años.
Pues sí.
Efectivamente.
Yo decía, no, esta mujer tiene que tener por lo menos no sé cuántos. Claro. No,
83.
No,
esta
no.
Señora que canta ahí.
Tanto no.
Yo pasé media vida siendo la más joven de todos los sitios donde trabajaba. La sorpresa me la llevé cuando de repente empecé a ser la más mayor. Dije yo,
claro,
ostras.
Llegó un momento de la vida.
El mayor trauma es cuando dejas de ser chica y pasas a ser señora.
Y te ceden el asiento.
Pues
el
mira,
autobús,
señora.
Y te dicen, siéntese, señora.
Yo, ¿me puede decirla ahora? Yo no.
Yo eso lo llevaba mal antes. Y he de decir que a mí con
a mí ya me da igual.
Yo creo que fue embarazada de Alex, con lo cual tenía 19 años. Y ahí, como estaba embarazada, ya era señora. Y
claro,
pues lógicamente me sentaba mal, ¿vale?
Claro, no,
a mí ahora, yo ahora lo llevo bien. Digo, señoras, efectivamente, sí, señora bien, señora que tengo.
Sí,
y siempre es mejor que señor, que también me
ha
llamado. Entonces,
si quieres, hilamos y nos vamos al momento malhumorado.
Por ahí iba.
Porque te veo con la cara de ese momento.
Por ahí iba.
Así que vamos con nuestra sección principal del programa, porque tenemos
sección
tantas,
fija.
Que esta es la principal.
Pero esta es la sección principal y fija.
Querida Marga, empieza tú, ya que estás.
¿Yo? ¿Por qué tengo que empezar yo?
Pues porque ya has empezado.
Porque estás en tu momento así, malhumorada.
¿Qué te ha puesto de mal humor a ti esta semana, querida?
¿Esta semana?
Sí.
Pues lo que me pone de mal humor muchísimas veces, que comparto con nuestra querida Iria Baquedano, que es que en una mesa, en un bar, en el que solo hay chicas sigan diciendo que os pongo chicos. Hola, ¿de mala hostia me estás poniendo? joder, que siempre igual.
Es que yo
ya
no,
sé que me repito, no sé, pero es que, claro, ay, bueno, perdón, perdón, que es la costumbre. Ya, bueno, era costumbre también quemar a la gente la hoguera. Se ha dejado sí. de hacer, yo qué sé. Sí. Costumbres que se pueden cambiar. No pasa nada porque se generalice en femenino. A nosotras nunca nos han pedido disculpas por generalizar en masculino. Nosotras no tenemos por qué pedir disculpas por generalizar en femenino. No pasa nada.
Yo creo que no
pasa nada. Cuando la mayoría es aplastante, ya está, ¿no?
Ya está. Pero es que además es que da igual. Porque en el momento en que, si aquí ahora que estamos cinco chicas, hay un solo chico, ya es automáticamente vosotros. Vosotros.
Es más fácil, es como decir, pues ¿qué no queréis, gente?
Efectivamente, es mucho más fácil, es muchísimo
people,
más
¿qué
fácil.
¿Qué quiere la people?
Es decir, hola, ¿qué os pongo? ¿Qué os punto, pongo? Da igual, claro. No vayas vosotros más allá.
Sí, sí, claro, no, entiendo que hay gente que le cuesta, es que le cuesta igual muchísimo, pero siempre hay fórmulas alternativas,
sí,
pues que valgan para todo, que sean súper mega neutras sin caer en, pues sí.
Claro, claro que estás tú, Rosa.
Te ha tocado.
Ay, yo.
¿Qué te pone de mal humor? ¿Puede ser esta semana, el verano, de tu vida?
No, ¿y por qué a mí te dices esta semana?
Esta semana, no. En verano el calor excesivo me pone de muy mala leche. Uh-huh. Todo lo excesivo, igual que el viento en exceso y todo eso. Pero quizá lo que peor, esto me entra en el cuerpo un esto que no lo puedo aguantar, es la gente desagradecida. Es que no puedo con el alma.
Qué buena esa.
No puedo con el alma.
Indirectas, muy directas, ¿eh?
No.
No vamos a decir nombres.
No,
vamos a generalizar.
En general.
Vosotros desagradecidos.
En general, ¿sabes?
Sí, la gente.
Pero bueno.
La gente que no sabe apreciar el valor que tiene lo que tú aportas a esas personas.
Claro,
sea
claro
tiempo,
pero no
sea
cuando son
sea
desagradecidos conmigo, uh-huh, sino cuando son desagradecidos con alguien que yo aprecio, que yo quiero.
Ya,
porque
vida,
a mí
vamos,
me da igual lo que ¿sabes? Como digo, yo son 52 años y ya las cosas como que resbalan. Pero cuando es con gente a la que yo quiero, es una cosa que no lo puedo, ya no puedo más. O sea, no me desborda,
no
me tienen que agarrar con grilletes a la mesa.
¿Por qué me está agarrando? Que
porque
si no,
de verdad. No, me pongo, uff. Sí, yo soy muy calmada.
La gratitud
pero
debería ser casi el principal de los hábitos de todas las personas.
La gratitud. El agradecimiento, sí.
Uh-huh. O sea,
sí,
por favor.
Que muchas veces se te olvida. A ver, no con las personas, cuidado. Porque siempre intento no dejarme a nadie. Me pasa con los discursos, me pasará con el pregón. O sea, sufriré si soy consciente que se me ha quedado una sola persona a la que yo no agradezca, ¿sabes? No. Todo lo que la gente me da y todo lo que. Mm. Pero
me
sí,
un mensaje.
Pero
lo que pasa que
es
a lo
como
mejor
esta que tengo. Muchas veces es sí.
Que me dice por el pinganillo que nos estamos quedando sin tiempo. Pues,
ahí va.
Rosa madre, ¿qué te pone de mala leche?
A mí últimamente no me pone nada porque me puede dar un infarto si me altero. Entonces trato de estar tranquila, relajada y no pasa nada.
La boa chill de
las transaminasas que dicen por ahí.
No,
yo
pasa
me
nada.
Muy
yo no quiero lo que se fuma ella.
73
años.
73 años
de aguantar tonterías. Me han llegado a la conclusión de que, o sea, me han llevado a la conclusión de que no merece la pena. O sea, si quieres ganar la guerra, tienes que ceder algunas batallas. No se pueden luchar todas las batallas. Es solo las importantes e imprescindibles. Todo sí, lo demás,
déjalo ir.
¿Y a ti,
Eir?
Déjalo ir.
A mí como no se me ocurre mucho, porque me pillaste de sorpresa, voy a hablar del verano. Cuando sales de la, plan, cuando estás en la playa y sales del agua y lo único que haces al salir es ensuciarte con la arena. Aparte, si tienes amigos, compañeros o gente que tampoco te ayuda porque te tira arena encima. Así que, bueno, pues sí.
Aire le pone mala leche ser una croqueta.
La arena pegajosa.
Croqueta de verano.
El calor me lo quitó ella, ¿eh? Yo también, a mí me pone mala
hostia.
Doy fe.
Che.
Sí. Nos quedamos sin tiempo, pues sí, es increíble, pero ya prácticamente ha pasado la hora. Rosa, recuérdanos a todos, ¿vale? Que ya sé que esto va a estar en diferido, pero da igual, vamos a decirlo. ¿Cuándo te vemos, querida?
Cuando me veis dando el pregón, mm-hmm. el pregón, pues el viernes día 1 de agosto a las 9 de la noche, desde el balcón de ese maravilloso edificio custodiado, que no lo sabe mucha gente, o a lo mejor sí, no lo sé, custodiado por cuatro poderosas mujeres, Rosalía de Castro, María Pita, Juana de Vega y Emilia Pardo Bazán, que resumen los valores de toda una ciudad. Y esto hace casi 100 años.
Y en el medio Rosa Cedrón.
Y yo casi 100 años.
Yo la curiosidad que tengo es, ¿a dónde se va a subir Inés? Para que se la vea al lado de Rosa.
Para ser así un poco igual.
No, ya lo dijo.
Para que se la vea al lado de Rosa.
Habrá que cogerle una banquetita.
No, ella ya lo dijo. Además, ya dije yo que yo me quito los tacones. Lo dijo ella, ¿eh?
Pero una cosa. No, hombre, a ver.
El papel.
Pero sí, sí.
El pasará como a...
Tipicol ya existe, ¿vale? Soy yo.
Somos ella y yo.
Así que,
no te lo puede quitar.
Inés, ¿cómo era? Las Tipicol del miedo escénico.
Oye, que yo tenía una amiga que era muy bajita, muy bajita, ¿eh? Isabelita.
Isabelita.
Te llamábamos porque no daba para Isabel.
Te da igual.
El nombre no ayuda.
Si al final la que se sale monstruosamente de la media soy yo, entonces la gente no se da cuenta. Me miran y me dicen, oh, es que me veo muy pequeña. No, perdona. Vosotros sois normales. La que se ve muy grande en el mogollón, en medio del mogollón, soy yo. Siempre. O sea, la abominable.
Bueno, ah, la abominable.
Puedes ver a lo lejos, lo cual es
de las que tiene que estar en la última fila en los conciertos.
Siempre. O me mandan sentarme en la silla como las abuelas.
Toca rematar con música. ¿Qué ponemos para rematar?
Ay, no lo sé.
Pues,
elige.
Así, sobre la marcha. Venga, tengo el dedo en el spot y ya.
Bueno, lo sé. Pues, benditas feridas, venga.
Ay, por favor.
Ay, por favor.
Pero, ¿cuál ponemos? ¿Cuál ponemos de benditas feridas?
¿Benditas feridas?
Te lo está diciendo, benditas feridas.
Es que ese es el título.
Ah, dices.
Ponemos la original.
Hombre, sí, la original.
Venga. Sí, porque además de este disco no hemos hablado y no hemos puesto nada.
Pues ya, pues ahora pues ya lo pones.
No hemos puesto nada. Pero para hablar un poco.
¿Pero qué disco es? Dinos qué disco es.
Pues mira, es un disco que...
Bueno, nos lo puede decir Rosa mientras tú botoneas, que si no te despistas.
Y que nada Rosa. Que perder, nothing to lose. Rien de perder, como
es
se diga.
Es un disco de dirigir como anécdota. En el que Rosa Cedrón está en pelotas.
Sí, tenía tres en francés, es verdad.
Perdón, que no, es que había aquí un... Perdón.
Ya, claro, es decir, lo de pelotas te interesó.
Si yo he oído, alguien está en pelotas, digo, ¿qué ha pasado?
En
yo.
Este disco, sí. Rosa Cedrón, sí. En la portada del disco, ajá. Nada que perder, está en pelotas.
Bueno, realmente sí. Tenía algo que perder, que era el violonchelo. Y entonces ya...
Y está agarrada él como...
Y no me acuerdo quién me lo dijo, pero me dijo... Pues menos mal que no tocas el violín.
Ya te digo, o la armónica.
Si fuera yo no tendría ese problema, ya te lo digo. Yo
a mí ya me lo recalcaron.
¿Te imaginas que tocara la armónica?
Me iban por ahí y me decían, oye, ¿y tu madre en este disco no tiene nada, en verdad? Y yo le digo, a ver, yo en la sesión de fotos, gracias a Dios que no estaba, pero por decir, yo diría que no. Y me dicen, ala, qué fuerte.
Yes. De verdad, o sea, pero a mí bueno. También me parece súper fuerte. Yo también, si tuviera a mi madre en pelotas en un disco, también me impresionaría mucho.
Pero si no se me ve nada.
Si no se
le
ve nada.
Nada,
no se ve nada.
Ahí Antonio Calvo y
pero eso no lo sabe nadie.
Simón,
lo sabemos,
o sea, hicieron un trabajo excepcional también. La verdad es que hombre, siempre he tenido una suerte tremenda.
Sí.
Lo sabe todo el mundo que vea la portada del disco, que no se ve nada.
Vamos a rematar con benditas feridas, no podía ser de otra manera. Vale, Rosa, muchísimas gracias.
A vosotras,
como siempre.
Que nos lo hemos pasado.
Te queremos un mundo. Rosa Nay,
nos lo pasamos
vuelve.
Muy bien. Ay, sí, de verdad.
Eire,
cuando queráis.
Oye, no me las invito. Las vais a tener aquí. Las vais a tener aquí toda la semana. Mira,
no vayas a crear un monstruo.
Aquí 24/7.
Las vamos a tener de colaboradoras cuidadín, fijas.
Te vuelvo a decir, la sección de las Marías. Y nos sigo, las tres Marías.
Oye, ya me está pidiendo las típicas. Bueno, ya veremos.
Dale idea. Bueno, a mí no me propongáis cosas que ella, que Tete sabe que digo que sí. O sea que.
Qué bueno.
Marga, vamos, se apunta.
Lo que sea.
Yo
lo
llevo a
recuérdame luego que te cuente un plan.
Lo que me diga Tete, yo siempre sí.
Querida, o sea, te quiero un mundo.
Lo mismo digo, cariño.
Pues
muchas gracias, todas. Chicas. Ha sido un placer enorme.
Lo hemos pasado muy bien. Gracias a vosotras.
Mm-hmm.
poco a poco voy dejando de esperar, secando las mis ganas de llorar. La luz tornóse a mi oscuridad. Fui batendo contra mi alma, abriendo las puertas de mi corazón. Benditas las feridas de este amor, feridas que no curarán jamás. Batendo contra mim.